Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que un domingo más nos permite volver a este lugar que nos ha prestado para congregarnos. Hoy, primer domingo del mes de octubre del año 2015. Y bueno, el tema de hoy es continuación de lo último que vimos, el tema pasado, que se tituló Nuestro Señor, ¿se acuerdan? Nuestro Señor. Y vamos a seguir insistiendo acerca de la importancia que tiene el que Jesús sea nuestro Señor y no solamente que lo consideremos nuestro Salvador, porque seríamos creyentes a medias, ¿verdad? Decía yo en el mensaje pasado, que un creyente completo, un creyente verdadero, es aquel que considera a Jesús no solamente como su Salvador, sino también como su Señor. Y esto es algo que enseña la Biblia, ahí en la Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. La importancia de reconocer a Jesús como Señor, aquí está. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que resucitó, serás salvo. Entonces es importantísimo porque de ahí depende nuestra salvación, de reconocer a Jesús como Señor. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación, dice. Pero no solo se trata de decirlo con la boca, sino principalmente con nuestros hechos, ¿verdad? Con nuestros hechos. ¿Y qué quiere decir este con nuestros hechos? Significa obedecer lo que el Señor manda. Si le decimos Señor, es porque vamos a obedecer lo que Él manda. Porque dice el mismo Señor Jesús, ahí en Mateo 7, versículo 21, Él dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, va a ser salvo. Entrará en el reino de los cielos, sino el que no solamente le dice Señor, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la pregunta que debemos hacernos todos, muy seria y sinceramente, es esta: ¿es verdaderamente Jesús el Señor de mi vida? ¿Es verdaderamente Jesús el Señor de mi vida? Y esta pregunta se contesta haciéndonos otra pregunta: ¿me estoy esforzando por obedecer lo que Jesús manda? ¿Me estoy esforzando por obedecer lo que Jesús manda? Hablar de lo que el Señor manda pudiera en cierto momento parecer vago. Porque una persona podría decir, bueno, ¿y qué es exactamente lo que Él manda? Para entonces obedecerlo. ¿Qué es exactamente lo que Él manda? Bueno, ¿dónde vamos a encontrar lo que Él manda? No se lo vamos a preguntar a una persona, no vamos a ver lo que dice una institución religiosa o de la que sea. La respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahí nos dice lo que el Señor manda. Y hoy vamos a echar una mirada a estas Sagradas Escrituras para ver algunas de las cosas que el Señor Jesús manda. Y me voy a enfocar en el Evangelio de Mateo. Y más específicamente, vamos a ver el que se conoce como Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, si quiere ir buscando. Mateo, de los capítulos 5 al capítulo número 7. Evangelio de Mateo, de los capítulos 5, el 6 y el 7. Y pienso yo, ustedes pueden tener su propia opinión, pero pienso que con esto que el Señor manda en el Sermón del Monte, con esto que obedeciéramos, ya seríamos muy buenos cristianos. Si lo obedeciéramos lo que Él manda ahí en el Sermón del Monte. ¿Cómo ven? ¿Será que lo estamos obedeciendo o que lo vamos a obedecer después de enterarnos de lo que Él manda? Vamos a leer entonces qué dice, qué ordena nuestro Señor Jesús, para los que es nuestro Señor Jesús, qué manda Él en ese sermón que predicó, que se conoce como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Primer mandamiento que yo encuentro es ser un buen ejemplo para el mundo. Nos ordena ser un buen ejemplo para el mundo, para la gente, para los incrédulos, para los impíos, para los que todavía no creen en Él. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16, dice que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Nosotros debemos alumbrar al mundo. ¿Cómo? Con buenas obras. Como dijo Jesús, estamos en el mundo, allá en Juan 17, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no nos debemos comportar como la gente del mundo. Estamos aquí para ser ejemplo, para ser sal y luz del mundo. Es decir, para ser un buen ejemplo a las personas que habitan en este mundo, en cualquier aspecto de nuestra vida, según nos corresponda. Ser buen ejemplo como padres, si nos toca ser padres o madres. Ser buen ejemplo como hijos, a los que están todavía en ese papel. Ser buen ejemplo como esposos o como esposas, si están también casados. Ser buen ejemplos al mundo como trabajadores, allá donde estén laborando. O ser buen ejemplo como estudiantes si todavía están en la escuela, ser buen ejemplo como vecinos, etcétera, etcétera. En todo, ser un buen ejemplo a este mundo. El mundo se debe convertir a nosotros, como dice la Biblia, y no nosotros convertirnos a ellos. Es decir, que el mundo nos imite a nosotros nuestros buenos ejemplos y no nosotros imitar al mundo sus malos ejemplos. Amén. Esto nos manda en esta parte, en esta porción del Sermón del Monte. Número dos, ordena que tengamos una justicia mayor que la del mundo. Justicia mayor que la del mundo. En el versículo número 20 dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la gente que se considera la mejor del mundo, los escribas y los fariseos se creían, ¿verdad? Pues dice, no entraréis al reino de los cielos. Es decir, nuestras normas de conducta como cristianos deben ser más elevadas que las normas de conducta, que las mejores normas de conducta que tenga el mundo. Nosotros debemos estar todavía por arriba de esas normas de conducta que tenga el mundo. Entre las cosas buenas, nosotros no nos debemos conformar con hacer lo bueno, sino con hacer lo mejor de todas las cosas buenas, siempre. Eso es lo que nos manda el Señor. Más adelante vamos a dar unos ejemplos acerca de lo que sería una justicia mayor que la del mundo. Tercer mandamiento que encontramos es buscar la reconciliación. Debemos siempre buscar la reconciliación cuando tengamos alguna dificultad con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con el vecino, etcétera. Nuestro deber como cristianos es siempre buscar la reconciliación, tomar la iniciativa para buscar la reconciliación. Dice Mateo 5:24, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Este es un mandamiento que el Señor Jesús da cuando una persona viene al templo a adorar a Dios, en particular trayendo ofrenda. Pero puede ser otra forma de adoración, cantando. Pero dice, si ahí te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, o tu hermano tiene un problema contigo, ¿qué debes hacer? Anda y reconcíliate primero y luego ven a adorar al Señor. Es un mandamiento del Señor Jesucristo. Por eso decía yo que con esto que obedeciéramos que está en el Sermón Monte, seríamos muy buenos cristianos. ¿Cómo estás este día al venir aquí a la iglesia? ¿Estás en buenas relaciones con tus hermanos? ¿Con las personas en tu casa, tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano en Cristo, aquí en la congregación, con tus hermanos en Cristo? Si no, ¿qué deberíamos hacer? Reconciliarnos primero y ahora sí venimos a alabar y a cantar al Señor. Porque no hacerlo sería ser desobediente y además hipócrita. Yo les sugiero una cosa, acuérdense de este versículo cada vez que vengan al templo. Un domingo como hoy, que se levanten, vamos a ir a la iglesia, hey, espérate, ¿cómo están mis relaciones? Empezando en la casa, ¿estoy bien? ¿O tuve alguna fricción, algún problema? Arréglalo y entonces ven a la iglesia, si no, quédate arreglándolo. Les sugiero una cosa, ¿por qué no ponemos ahí en la puerta por donde salimos de la casa un letrero que diga, para acordarnos, ya cuando vayamos a salir a la iglesia, que leamos, reconcíliate primero con tu hermano? ¿Cómo ven? Ahí en la puerta, así que voy a salir, hoy es domingo, voy a la iglesia, abro la puerta y veo, reconcíliate primero con tu hermano. Ay, me peleé con mi hermano. Bueno, ahí voy. Oye, mira, ¿sabes qué? Pues ayer o antier o hoy en la mañana, no, perdóname, discúlpame, mira, me exalté, etcétera, etcétera, etcétera. Reconcíliate y ahora sí ya abro la puerta y me vengo a alabar a Dios. Amén. Me peleé con la esposa. Clásico, ¿verdad? ¿Qué matrimonio no pasa eso? En todos. ¿Pero qué debemos hacer? Primero reconciliarnos y luego venimos a adorar a Dios. Ese es el mandamiento que dice el Señor, buscar la reconciliación. Luego tenemos, número 4, no permitirse deseos impuros. Dice en el versículo 28 de Mateo 5, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este es un buen ejemplo, como decía hace ratito, de tener una justicia mayor que la de los hombres. Mayor que los escribas y fariseos, dice Jesús. Mayor que la del mundo. Para el mundo, ¿qué es adulterio? Para la gente del mundo, adulterio se le llama haber una relación física íntima entre un hombre y una mujer ajena. Eso es adulterio. Pero dice Dios, nuestra norma de conducta debe ser más elevada que la que tiene el mundo. Para el mundo es adulterio si yo físicamente tengo relación con una mujer que no es mi esposa. Pero para un creyente que Jesús es su Señor, va a considerar adulterio simplemente el puro pensamiento. Si piensa, si desea una mujer ajena, ya es adulterio para el creyente. Entonces debemos cuidar hasta nuestros pensamientos cuando miramos a la mujer o al hombre que no nos corresponde. Eso es lo que ordena el Señor Jesús. Cuidar nuestros pensamientos, no tener pensamientos impuros, insanos. La orden número 5, no al divorcio. ¿Sí oyeron bien? Hermanos y hermanas casadas, no al divorcio, viene ahí en el Sermón del Monte. Dice Mateo 5, versículo 32, y lo voy a complementar con Mateo 19, 6. Dice, yo os digo que el que repudia, o sea, se divorcia, se separa a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Luego 19, 6 dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Y aquí tenemos otro ejemplo de tener una justicia mayor que la de los hombres, mayor que la gente del mundo. Y además esto viene siendo también, viene aplicando lo que vimos en el punto número 1, que fue ser un buen ejemplo a la gente del mundo, ¿sí o no? Ser un buen ejemplo. ¿Qué buen ejemplo damos cuando el mundo ve matrimonios de cristianos que se divorcian? ¿Ese es un buen ejemplo? No. Y Dios, el Señor, nos manda dar un buen ejemplo al mundo. También en el punto número 3 que vimos, que Él nos ordena siempre buscar la reconciliación. Buscar la reconciliación. Debemos procurar que la gente nos imite a nosotros y no nosotros convertirnos a la gente. Copiar lo que hace la gente del mundo. Miren, para el mundo, la solución a los problemas matrimoniales, a las malas relaciones matrimoniales, ¿cuál es para el mundo? Para el mundo la solución, ¿cómo se resuelven los problemas matrimoniales? Con el divorcio. Esa es la solución que da el mundo. Pero para un creyente, un verdadero creyente, un creyente completo, uno que Jesús es su Señor, el divorcio no es una opción, no es una opción. Para un creyente verdadero, ¿qué debe hacer? Su opción es perdonar o pedir perdón y reconciliarse. Si uno fue el que cometió la falta, pedir perdón. Si uno recibió la falta del cónyuge, perdonarlo o perdonarla y entonces reconciliarse. Esa es la opción del cristiano. Y alguien puede decir, no, pero es que ya lo he perdonado muchas veces. Usted no sabe, hermano, cuántas veces, hasta cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano que peque contra mí. Le preguntó Pedro a Jesús. ¿Y qué le contestó? Cuéntale hasta 3 y ya después de 3 faltas, divórciate. Así dijo. Y Pedro se fue, ¿hasta 7? ¿Le aguantaré 7 veces a mi esposa o a mi esposo que me haga algo malo? ¿Y qué dijo Jesús? No te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, ¿cuántas veces nos debemos perdonar como casados? Todas las veces que sea necesario. ¿Amén? No se oyó. Como que no se quieren perdonar. Todas las veces que sea necesario. ¿Tiene problemas matrimoniales? No se crea único. Todo mundo tenemos problemas matrimoniales. Unos más, otros menos. Y la solución es perdonar y reconciliarse. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que sea necesario. Lo increíble es que en nuestro tiempo estamos viendo muchos matrimonios en donde los dos son cristianos y se divorcian. Eso está sucediendo hoy mucho. Es increíble que eso esté pasando. Un matrimonio donde los dos se llaman cristianos y se están divorciando. ¿Y saben cuál es el colmo? El colmo es que los familiares de ellos, que a veces también son cristianos, los respaldan, los apoyan para que se divorcien. En lugar de que los estén ayudando para arreglar sus problemas, al contrario, sí, mijita, divórciate de él, es un esto y es un otro, no te conviene, o al revés, ¿verdad? No, divórciate de ella, mira, es así, es asá. La misma madre, padre, cristianos apoyando, respaldando que sus hijos cristianos se divorcien. Es el colmo de la desobediencia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Por una sencilla razón, porque estos que se llaman cristianos son en realidad medio cristianos. Jesús solamente es su salvador, o lo consideran su salvador, pero no su Señor. Los tales cristianos, dice la Biblia, no son salvos. No son salvos. No sueñes. Si tú eres de esos, no eres salvo. Un día el Señor, dice ahí Mateo 7, que ahorita leímos, les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y a dónde los va a mandar? Al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque son oidores, pero no hacedores de la palabra. Porque no han querido obedecer al Señor. Otro mandamiento más, el 6, hablar siempre la verdad. Somos mexicanos, desgraciadamente, en este sentido. Lo digo porque nuestro país, nuestra cultura como mexicanos es muy dada a decir mentiras. Como algo tan natural como si estuviéramos diciendo la verdad, como si no tuviera nada de malo decir mentiras. La gente en nuestro país acostumbra a decir mentiras. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 5, 34 y 37, no juréis en ninguna manera. Esto es cuando dice, te lo juro por Diosito Santo que te estoy diciendo la verdad. Por mi mamacita chula, que quién sabe qué. No juréis, dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal, procede. Si vamos a decir, es porque vamos a decir la verdad, punto. Pero repito, en nuestro país es muy común decir mentiras. Como si fuera muy natural. Nadie se ofende si, por ejemplo, alguien le dice, ¡ay, qué mentiroso eres! ¿Alguien se ofende? ¿Te ofende si alguien te dice, oye, Bruno, qué mentiroso eres, Bruno? Y se rió. Deberíamos enojarnos que alguien nos dijera, es como si nos estuvieran recordando el, ya saben qué. Deberíamos enojarnos porque yo nunca digo mentiras. Yo siempre digo la verdad, no me digas mentiroso. Esa debe ser nuestra reacción. Pero aquí en México nadie se enoja si le dice, ¡ay, qué mentiroso eres! Nadie. En inglés es un insulto grande decirle liar a alguien. Aquí no. Como si nada. ¿Por qué? Porque acostumbramos mentir como si nada. Un mandamiento que está aquí es no decir mentiras, hay que hablar siempre la verdad. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Platicaba en la semana pasada con un compañero, para que vean cómo acostumbramos a decir mentiras, ahí un compañero del TEC, porque andaba una planilla tratando de lograr la representación sindical del TEC. Y pusieron ahí unas, lo que sus metas, lo que iban a hacer, ¿verdad? Si llegaban al poder, iban a hacer esto y lo otro, y lo otro. Yo le decía a un compañero, oye, eso que están poniendo ahí, no lo van a hacer, son mentiras. No, no depende de ellos. Dice, pues sí, son mentiras. ¿Y qué? Me dice. Así se acostumbra en política a decir mentiras, es lo más natural. Para convencer a la gente que vote por uno, hay que decir mentiras. Y luego todavía me dice, es como cuando quieres enamorar a una muchacha, le dices mentiras para que se enamore de ti. ¡Asa, magia! Aguas, muchachos. Y aguas, muchachos. Le dice uno mentiras para que se enamore de uno. Ah, o sea que se vale. Tan normal, ¿verdad? Decir mentiras. Pero hermanos, para los que sí son cristianos, les recuerdo, mentir es pecado. Y no cualquier pecado, es un pecado grave. ¿Qué tan grave? Les digo dos ejemplos. Uno, Ananías y Zafira. Un matrimonio de cristianos que llegaron a la iglesia y dijeron una mentira. Vendieron una heredad y la trajeron de ofrenda, pero se quedaron con una parte de la heredad. Y dijeron que era todo el dinero de la heredad. Y mintieron. ¿Y qué pasó? Murieron ahí en el templo. Se murieron. ¿Por qué? Por la insignificancia de decir mentiras. ¿Es insignificante? ¿No, verdad? Es grave. ¿Saben qué más? Échense una miradita, no está aquí, en Apocalipsis 21, 27, apúntenlo. Y van a descubrir que la Biblia dice que los mentirosos no van a estar en la ciudad celestial. ¿Ya lo vieron? Apocalipsis 21, 27. Ahí dice que los mentirosos no van a estar en la ciudad celestial. Se van a quedar fuera. Así que la mentira no es un pecado, como dicen, peccata minuta, ¿verdad? Cualquier cosa es grave. Número 7, amar al... Bueno, ¿cómo vamos hasta ahorita, eh? ¿Cómo vamos de obedientes? Ya estamos conociendo lo que mandó el Señor en el Sermón del Monte. Vamos a la mitad. Número 7, amar al enemigo. Dice Mateo 5, 39 al 41 y luego me brinco al 44. Dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar carga por una milla, ve con él dos. Aquí tenemos otro ejemplo más de que nuestra justicia sea mayor que la de los hombres. La justicia de los hombres decía que si un judío iba por el camino y lo encontraba un soldado que llevaba su cargo, un soldado romano, le podía por ley exigir que le llevara su carga, su mochila que llevaban, durante la distancia de una milla. Y el Señor dice, la ley te dice que la debe llevar una milla, pues llévala dos. Nuestra justicia debe ser, ¿qué? Mayor que la de los hombres. Dice, y luego dice el 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solo comento esto. ¿Qué chiste tiene amar al amigo, al cuate, al que nos cae bien, al que siempre está de nuestro lado, nos apoya, nos da por nuestro lado? ¿Qué chiste tiene? Cualquier hijo del diablo ama a su amigo, ¿no es cierto? Cualquier hijo del diablo ama a su amigo, a su cuate. Al que se lleva bien con él, al que le ayuda, al que le apoya, cualquier hijo del diablo lo ama. Pero solamente un hijo de Dios, además de que ama a su amigo como cualquier otra persona, ama a sus enemigos. Amén. Pero para eso se necesita ser hijo de ¿quién? De Dios. Los hijos del diablo no lo pueden hacer. Los hijos de Dios sí. No solo podemos, debemos hacerlo. Es una orden del Señor Jesús. Amarlo, amar al enemigo no es una opción, es una orden del Señor. Y aquel que lo considere a Jesús su Señor va a obedecer esta orden. ¿Ok? Bueno, número 8, ayudar desde el anonimato. Mateo 6, versículo, ya estamos en el capítulo 6, versículo 4. Dice, que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí nos está ordenando que cuando demos una ayuda a una persona necesitada, ¿lo hagamos cómo? Una forma discreta, sin estar publicando. Como la gente del mundo que hace cuando ayuda de lo que le sobra a una persona en necesidad, quiere salir su foto retratada en el periódico o si es posible salir en la televisión para que todo mundo lo alabe por lo bueno que es. Pero el creyente no le interesa eso, lo hace en secreto y además lo único que le interesaría en todo caso sería que quien lo alabe sea su Señor, que un día le diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Amén? ¿No prefieren esa alabanza? Que Dios les diga o nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ese es el punto. Y algo muy similar, practicar la oración privada. Practicar la oración privada. Dice Mateo capítulo 6, versículos 6 al 10, unas partecitas nada más vamos a leer. Dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Oraréis así, dice más adelante. Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, hágase tu voluntad. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Pongan mucha atención. Jesús, algo que le reconocieron hasta los incrédulos, es que era maestro, con M mayúscula. Era un super archi recontra buenísimo maestro, el mejor. Todos los demás somos así como remedos de imitación, de copia, de maestros con minúscula chiquitita. Pero el maestro de maestros le preguntan, enséñanos a orar, ¿ok? Y él les dice estas instrucciones, ustedes oren, métanse a su cuarto, cierren la puerta y oren en privado con el Señor. Él quiere que pasemos tiempo a solas con Él. ¿Saben? Dios es muy romántico. Le gusta que estemos a solas con Él, así como los novios, ¿verdad? Los novios les gusta estar platicando a solas por allá, donde nadie los interrumpa. Los dos solitos, así dice Dios, te quiero solito para mí, platicando tú conmigo en un cuarto donde nadie nos interrumpa, ni nadie nos vea, ni nadie nos oiga. Nada más tú y yo como novios. Y realmente somos todos, ¿qué? La novia de Cristo, ¿no es cierto? Así que quiere estar, que nosotros estemos hablando con Él a solas, le gusta eso, le gusta. Cierra tu puerta. Y además de pasadita vamos a notar algo. Acuérdense que inmediatamente después de eso, Él les hizo un ejemplo de cómo se debe orar. No les dijo, repitan lo que yo voy a decir de memoria o muchas veces, no. Sino les dio un ejemplo de cómo se debe orar. Y entonces, Él comenzó a hacer lo que se conoce como la oración, el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Y Él comienza con la oración esa que se llama el Padre Nuestro. Mucha gente se sabe esta oración de memoria. Mucha gente la repite esta oración una y dos y tres y cuatro y cinco y seis. A veces hasta como castigo, como penitencia se la ponen, como si en lugar de que fuera un privilegio, no un castigo. Pero el caso es que la repiten y se la saben, pero ¿saben qué? No les entra en la cabeza lo que están diciendo. A mí una vez de niño me pegaron en la boca porque estaba cantando una canción que decía una cosa mala y yo no sabía. Pero uno repite las cosas así. Ah, pues estaba la canción de moda y yo me puse a cantarla y viene mi mamá y pácatelas. No diga eso, no sabe lo que está diciendo. Bueno, pues ya. Y a veces la gente igual repite el Padre Nuestro y no sabe lo que está diciendo. Es un ejemplo de cómo se debe orar. Y el primer punto que yo veo, y por eso lo puse, es a quién se debe dirigir toda oración. ¿A quién se debe dirigir la oración? ¿A quién dice Jesús? El Señor Jesús, ¿a quién dijo que se debe orar? Al Padre nuestro que está en los cielos. No a los santos, no a la Virgen. No a los ángeles. ¿Y cuánta gente dice, ángel de mi guardia, de mi dulce compañía, no me abandones ni de noche ni de día? No se debe orar a los ángeles, no se debe orar a los santos, no se debe orar a la Virgen, se debe orar al Padre nuestro que está en los cielos. Eso fue lo que ordenó Jesús, ese fue el ejemplo que puso Jesús y la gente no se da cuenta. La oración es al Padre que está en el cielo, a nadie más. Díganme algún ejemplo de oración que esté en la Biblia donde Jesús haya orado a alguien que no haya sido el Padre, o alguno de los discípulos Solamente a Dios se debe dirigir la oración. A nadie más que a Dios. La segunda cosa es que dice, hágase tu voluntad. Debemos tener confianza en que lo que Dios decide en cuanto a lo que nosotros le pidamos es lo mejor para nosotros. Y no lo que nosotros nos parece que es lo mejor. Señor, te pido esto y esto y esto. Sí, pero como dijo Jesús, hágase tu voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, si es posible que me cure de esta enfermedad, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Si es posible que me den ese trabajo que fui a preguntar por él, pero no sea como yo quiera, sino hágase tu voluntad. Confiemos en que la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor. Lo mejor. A mí me parece que lo mejor es esto, bueno, pero a Dios le pareció que lo mejor es esto otro, y doy gracias a Dios lo que Él decidió, darme o no darme. Amén. Por eso nuestra oración debe ser al Padre, y además le debemos decir, hágase tu voluntad, no la mía, la tuya, porque es lo mejor para mí, que se haga tu voluntad. No debemos decir esas frases chocantes, hasta ofensivas, de yo declaro que se hace esto, yo declaro que lo otro, yo decreto por allá y por acá y por acullá. No, hágase tu voluntad, no lo que yo esté declarando, diciendo lo que sea, sino la voluntad de Dios. Amén. Ese es el mandamiento ahí en Mateo 6:6-10. Número 10, ayuno en secreto. ¿Quién está ayunando el día de hoy? No me digan, porque si me dicen desobedecen este mandamiento. Ya se quemó Gil. El Señor dice, Mateo 6, versículos 17 y 18 a. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Dice que cuando querramos practicar el ayuno, no le digamos a nadie que estamos ayunando. Que nadie se entere. El único que lo va a saber es el que todo lo sabe, que es Dios que está arriba en los cielos. Por eso dice, lava tu rostro, que no se note. Que traigo hambre. ¿Por qué, hermano? Pues es que no desayuné, no comí. ¿Por qué? Ah, es que estoy ayunando. No, haz como si no tuvieras nada de hambre, así. No, que nadie se entere, ¿ok? Es la orden, una orden muy sencilla, pero ahí está. Número 11. ¿Está Dios en contra de que tengamos riquezas? Vamos al mandamiento número 11, fíjense que no. Dios no está en contra de que tengamos riquezas. Él dice que podemos tener tesoro. Pero en el cielo, no aquí en la tierra. Hacer tesoro en el cielo. Mateo 6, versículos 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y este es un versículo que le pega una bofetada y un gancho derecho al hígado a los que predican la doctrina de la prosperidad. Yo creo que lo han de tener tachado en su Biblia así, o lo borraron, no sé qué hicieron, para que no se vea este versículo. Tienen razón, Dios no está en contra de que tengamos riquezas, pero que las tengamos en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Me expliqué bien? Me acuerdo de mi hermano Daniel, un día llegó en diciembre, principio de diciembre, con un árbol natural de Navidad, de esos, un pino, lo baja del coche y al lado estaban unos trabajadores que en ese tiempo al lado de su casa estaba un pequeño negocio de lavacarros, eso de trapear rápido, de trapazo. Y lo ven, ingeniero, ¡ah, qué bonito árbol! ¡Regálenlo, regálenlo! Y le dice, sí, cómo no, muchachos, en enero se lo regalo. Así el Señor dice, sí pueden tener riquezas, cómo no, pero en el cielo. en el cielo. ¿Ok? Procuren tener riqueza, sí, cómo no, pero en el cielo, no aquí en la tierra. Es lo que él está diciendo. El amor a los bienes materiales ha hecho que muchos de los siervos de Dios se hayan corrompido. Y ahora estén en muy mal camino. La Biblia lo advierte en 1 Timoteo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 10. Otro texto que golpea a los de la doctrina de la prosperidad, que tienen un amor desmedido al dinero y se han corrompido tras el dinero. Bueno, número 12, nada más son 25, ¿eh? Ah, no es cierto, ya merito acabamos. Cuidar lo que miramos, cuidar lo que miramos. Dice Mateo 6, versículo 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Se fijaron? La lámpara del cuerpo es el ojo. Por donde entran muchos de los pecados que se nos vienen primero al pensamiento y después al hecho, a la acción, por los ojos, por la mirada. Dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La lámpara del cuerpo está en el ojo. De lo que miramos va a ser lo que después pensamos y luego hacemos. Así que preguntémonos, ¿qué miramos cuando vamos caminando por ahí en la calle? ¿Qué miramos cuando estamos viendo la televisión? ¿Qué miramos cuando estamos en internet? ¿Qué miramos cuando estamos leyendo algún libro o una revista? ¿O qué clase de libros, revistas permitimos que nuestros hijos estén mirando? ¿O programas de televisión estén mirando? Porque por ahí entra lo maligno, dice la Biblia, por el ojo. ¿Saben cómo podemos tener la mayor luz en nuestro cuerpo, estar más alumbrados que nada? Poniendo nuestra mirada, ¿saben en qué? En la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieren tener mucha luz? Lean la Biblia, vean la Biblia, pero no la pasta cerrada, no, abran leyendo lo que dice adentro, ¿verdad? Meditando en su palabra, y entonces tendremos mucha luz en el cuerpo, porque la luz entra por los ojos. Pongamos los ojos en la palabra de Dios. Número 13, confiar en Dios. Confiar en Dios. En Mateo 6, versículo 25, y me brinco al 33, dice, no os afanéis por vuestra vida. Y el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Me gusta mucho el ejemplo de Abraham, el que se le conoce en la Biblia como el padre de los que tenemos fe. Porque Abraham no, o por medio de Abraham, Dios no hizo milagros sobrenaturales. Por medio de Elías, sí, de Eliseo, de Moisés, uff, cuántas cosas, de Josué, que oró y se paró el sol, ¿se acuerdan? Cruzó el río Jordán en seco, Moisés el mar rojo. ¿Y Abraham qué? ¿Por qué la Biblia lo pone como un ejemplo muy grande de fe a Abraham? Díganme qué milagro hizo Abraham. ¿Saben cuál fue? La fe de Abraham fue confiar en Dios. Confió en Dios. Le creyó a Dios. Dios le dijo, de este hijo vas a tener descendencia, y luego de repente le dice, sacrifícame el holocausto. Y él confió en Dios. Me dijo que lo sacrifique, yo no sé cómo le va a hacer Dios, lo va a resucitar, no sé, pero yo obedezco. Confió en Dios. La fe de Abraham fue una extraordinaria confianza en Dios. Y cuando una persona tiene una confianza extraordinaria en Dios, no se afana por nada. No os afanéis, no os preocupéis, no os estreséis, o como le quieran decir. Preocuparse, estresarse, afanarse, todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque es desobedecer una orden del Señor. Él dice, no os afanéis por nada, es decir, no se preocupen por nada. Por nada estéis afanosos, dice. Preocuparse, afanarse, es como decirle a Dios, es como desconfiar de Dios como padre. ¿Dios es tu padre, sí o no? Decirle, estarse preocupando por lo que vas a hacer el día de mañana, lo que va a pasar, es estar desconfiando de tu Padre Celestial. Es un insulto a Dios. Es decirle, no creo, tú eres un padre irresponsable, no me vas a cuidar, no me vas a proveer lo que yo necesito, y a lo mejor hasta me vas a abandonar como los padres de este mundo. Eso le estamos diciendo a Dios cuando tenemos preocupación. No confiamos en Él. Por eso es pecado. Él no es así como los padres de este mundo pueden llegar a ser. Él no es irresponsable. Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar de proveer. Él no necesita una orden judicial para dar una asistencia económica a sus hijos. Tenemos que confiar en Él, pero solamente hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay una condición, no se nos olvide. Porque si no cumples esta condición, entonces sí, preocúpate. Entonces sí, preocúpate. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pasamos al último punto, ahora sí, no juzguéis sin estar limpio. Dice Mateo 7, versículos 1 y luego el 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego dice el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, puedes juzgar, pero primero júzgate a ti mismo. Y saca la viga que hay en tu ojo. ¿Se acuerdan cuando aquellos hombres llevaron a Jesús una mujer que había sido sorprendida en adulterio? Esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley dice que la debemos apedrear. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, el que haya sacado su viga de su ojo, o sea, el que esté limpio de pecado, que tire eso a la primera piedra. Y algo que debemos admirar de esa gente es que reconoció que tenían pecado y se fueron. Y es lo mismo que está diciendo aquí, no juzguéis sin antes haberte tú examinado a ti mismo y quitarte tus faltas, para que entonces ahora sí puedas ver bien algún problema en tu hermano. Ser juez es muy fácil, sí, pero de los demás, ¿verdad? De las faltas de los demás. Debiéramos ser jueces de nosotros mismos. Es más, la Biblia sí nos ordena juzgar, pero juzgarnos a nosotros, antes que andar juzgando a los demás. En 1 Corintios 11, versículos 31 y 32 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados. Entonces, ¿por quién debemos empezar por juzgar? A nosotros mismos. Por ahí alguien decía que cuando uno señala con la mano así a alguien, ¿verdad? Con un dedo, ¿qué está pasando? Hay otros más dedos que están apuntando para uno mismo, ¿verdad? Le apunto con un dedo al otro y estos tres me están apuntando a mí. ¿Por qué somos castigados? Dice aquí, porque juzgar es pecado. Si primero no me juzgo a mí mismo y me quito mi falta. Pero hay muchos cristianos, o se llaman cristianos, que desobedeciendo al Señor que manda esto, tienen la costumbre, la mala costumbre de estar viendo y diciendo, señalando las faltas que cometen los demás, los errores que cometen los demás. Se la pasan haciendo eso, hay hermanos que lo hacen y causan con eso daño en la iglesia. Porque parece que ese es su deporte favorito. Estar viendo quién se equivocó, quién hizo algo mal, para estar diciendo, él hizo esto mal, no, mira, no hizo así, hizo así, acá también se equivocó y esto y lo otro. Y esas personas causan mucho daño a la iglesia. Están desobedeciendo al Señor. Y cuidado, porque la iglesia es la novia de Cristo. Y el que cause daño a la iglesia se las verá con la ira del novio. ¿Poco no? Cuidado. El que dañe a la iglesia, y la iglesia es la novia de Cristo, se las va a ver con el novio. Se las va a ver con el novio. Cuidado. Vamos a la conclusión. ¿Cómo te evalúas en estos 14 mandamientos que dio Jesús en el Sermón del Monte? ¿Qué calificación te pones? Pregunto, ¿es Jesús realmente tu Señor? Dijimos, si le decimos Señor, es porque le vamos a obedecer en lo que Él mande. ¿Y qué es lo que manda? Ya vimos 14 mandamientos que dio en el Sermón del Monte. Y yo les decía que con eso que obedeciéramos, seríamos muy buenos cristianos. Hay otros más. Con esos que obedeciéramos, ya seríamos muy buenos cristianos. Podemos ser mejores, obedeciendo los que nos faltan. La siguiente vez platico de otros más. Pero ahorita nos quedamos con los del Sermón del Monte. Pregunto, ¿cómo te evalúas? ¿Es realmente Jesús tu Señor? Luis, ¿cuál es la calificación mínima para aprobar ahí en el TEC de Madero? Un 70, ¿verdad? Bueno, fueron 14 mandamientos. ¿Cuántos sacarán un 70? Bueno, y eso después de primera vuelta, segunda vuelta, ¿verdad? Falta la segunda vuelta. Quizás dirás, es que son muy difíciles de cumplir. ¿Sabes? No es cuestión de dificultad, es cuestión de voluntad y de tener una verdadera fe en que Jesús es tu Salvador y tu Señor. Amén. Miren, a lo mejor se te hace bien difícil el amar al enemigo. A lo mejor se te hace muy difícil el controlar tu mirada para no ponerla en cosas que no debemos mirar. Pero ¿es difícil caminar? ¿Cuántos de ustedes batallan para caminar? ¿No? Digamos, los que están sanos de sus piernas y todo. ¿Pueden caminar? ¿Es difícil? ¿Se les hace difícil caminar? ¿No? Pero hubo un tiempo en que sí se les hizo muy difícil. ¿Cuándo fue? Cuando eran bebés. Cuando eran bebés trataban de pararse, de caminar y ¡pácatelas al suelo! O los agarraba su mamá, ¿verdad? O su papá. ¡Ey! Y otra vez se levantaban y otra vez. Y así estuvieron intentándole muchas veces, hasta que ahora ya caminar es bien fácil. Se empieza por lo sencillo. ¿Quién puede correr? Pero empezamos primero por caminar, después por correr, después quizá por subirse a una bicicleta y tratar de mantener el equilibrio, y después ya se compran su motocicleta o su carro y empiezan a manejar. Ahí el hermano les vende uno, si no tienen, ahorita la salida. Así vamos empezando por lo sencillo para después irnos a lo más difícil. Así que les voy a poner un ejemplo. Y es increíble que esto le puse así. Por ejemplo, es increíble que hay algunos que dicen que Jesús es su Señor y no le quieren obedecer en algo tan sencillo como sumergirse en agua. O sea, bautizarse. Es bien sencillo. Obedecer este mandamiento no tiene chiste. Pero ¿cuántos se resisten a obedecerlo? No, yo no. ¿Por qué razón? Porque realmente no creen que Jesús es su Señor. Si en algo tan sencillo no lo quieren obedecer, pues en lo más difícil menos lo van a obedecer. Menos. Y si no lo obedecen en algo tan sencillo, es porque Jesús no es su Señor y por lo tanto la Biblia dice que no son salvos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que termino con esto. Hoy aquí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, que siempre nos dice mandamientos, pero no para molestarnos, no para fastidiarnos la vida, sino lo dice porque es para nuestro bien. Lo dice porque nos conviene hacer lo que allí nos mandas. Por eso, Señor, nos has dejado estos mandamientos, y cuando reconocemos que tú eres el Señor nuestro, te obedecemos. Nos esforzamos por obedecerlos. Gracias por aquellos que ya están haciéndolo, pero te rogamos por aquellos que han fallado en algunas cosas que se mencionaron hoy, para que nos esforcemos en cumplirlas y cumplirlas todas. Especialmente, Padre, te ruego, por si hay alguno aquí que aún no se haya bautizado, que ya ha puesto su fe en Jesucristo, que lo reconoce como el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por sus pecados y que también es su Señor. Te ruego, Señor, que le convenzas, tu Espíritu Santo le convenza para obedecer y se bautice hoy mismo, obedeciendo este mandamiento del Señor Jesús. Gracias por las personas que estuvieron aquí con nosotros, invitados, invitadas, que tú les has traído, que salgan bendecidos y con deseo de regresar, de continuar asistiendo aquí con nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.